Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores de calle, los que vivimos al revés. Hay mucha gente que está durmiendo ahora, pero hay otros miles de personas que están ahora mismo trabajando y levantando todo un país. La gente que está en las fábricas, en las carreteras, en los servicios de mantenimiento, en los que están ahora mismo de inventario, los que están limpiando, la gente que está produciendo, la gente que está en los hospitales, los enfermeros, la gente que está en las grúas, la comunidad de ponedores, los currantes, los que levantan España. Ya sabes que en este programa de radio le hacemos la cobra a la política, nos fijamos en historias humanas que son las que nos demuestran que la vida mola un montón, que hay que lucharla, que hay que saborearla, que hay que exprimirla y que hay que agradecerla. Y a mí me gusta bucear en la prensa y encontrarme con historias que nos demuestran que todo esto merece la pena. Ya sabes que este domingo la selección española de fútbol ha conseguido el pase al Mundial de Qatar. Claro, es que ha ganado a Suecia con un gol de Morata. Y precisamente el jugador es hoy el protagonista de la segunda calle positiva del día, junto a un niño que ha sido el que ha guiado el triunfo de la Roja. Resulta que el pequeño, que se llama Miguel Ángel, tiene 10 años, su pasión es el fútbol, pero un cáncer cerebral le tiene apartado de los terrenos de juego. Este sábado, sin embargo, gracias a la Fundación Pequeño Deseo, pudo cumplir su sueño de conocer a los miembros de la selección española de fútbol. Fue en el Hotel de Málaga, en el que los propios jugadores se encontraban concentrados, donde el menor pues pudo hablar y hacerse una foto con algunos de sus ídolos, como Morata, Unai Simón, por ejemplo. Y durante la charla, pues Miguel Ángel, el chaval, le dijo al delantero de la Juventus que este domingo iba a marcar un gol. Y para confirmar que lo que decía era verdad, le regaló una varita mágica. Pues dicho y hecho, Morata ha sido quien ha marcado el tanto que nos ha dado el pase mundial, y tras salir de la montaña de compañeros bajo la que se quedó sepultado, pues no dudó un instante en acercarse al banquillo para recoger la varita, mirar a cámara y dedicarle el tanto a Miguel Ángel. Ojalá la varita funcione también con su enfermedad y el pequeño se cure pronto. Seguro que lo primero que hace cuando se recupere es volver a calzarse las botas de fútbol.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles en directo en este lunes 15 de noviembre de 2021, estamos en la semana número 46 de este año, que le queda un poco más de un mes y nos habremos ventilado el año 2021. A ver si pasa ya cuanto antes, porque vaya añito. Pero mira, a las 4 de la mañana te he contado la historia increíble de Isaac Rodríguez, un joven de tan solo 21 años que está vivo para todo el mundo, menos para la administración. El Estado le da por muerto.
Mi situación tiende a que estoy muerto en la agencia tributaria y en la Dirección General de Policía. Mi DNI no existe y me constan como fallecido. Existo para el registro civil.
Para el registro civil y, claro, para las personas que le ven todos los días y que pueden comprobar que está ahí con ellos. La suya es una historia que, visto lo visto, le podría haber pasado a cualquiera y que nos ha contado aquí en COPE.
Todo empieza pues hace más o menos 2 años. Mi padre, al hacer la declaración de la renta, la mía, de 2019, pues le llega ese mensaje, esa notificación a mi padre de que costo como fallecido, que ese dinero de devolver tiene que tocar a progenitores. Y ahí ya mi padre se queda en blanco y yo pues, yo no tengo, es que me quedo, no sé qué decir en ese momento.
Bueno, pues ahora trata de solucionar el problema por la vía judicial. Ojalá pronto pueda dar por finalizada esta pesadilla. Esto es lo que te contábamos en la hora anterior, pero que sepas que tenemos muchas más cosas por delante. En este lunes 15 de noviembre de 2021, Santa María, Madre de la Divina Providencia, Santos Alberto Magno y Eugenio de Toledo, obispos. Y en los próximos minutos vamos a hablar de una de esas historias cotidianas que normalmente pasan desapercibidas y que nos hacen reconciliarnos con nuestra especie. Un niño va a comprar un material escolar a una papelería, cuando va a pagar resulta que le faltan 20 céntimos y a partir de ahí ocurre algo que te va a dejar de piedra. Enseguida lo vamos a resolver y lo vamos a compartir contigo. Beatriz Calderón, buenos
¿qué
días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6 de la mañana, ¿qué nos toca hacer?
Es lunes, tenemos a Alfonso García con nosotros, nuestro experto en motor, que viene cargado de noticias interesantes. Este lunes nos va a hablar, por ejemplo, de que en Estocolmo quieren reducir a la mitad los patinetes eléctricos por el alto número de accidentes que provocan sus calles. Una norma que se podría extender a otras ciudades europeas.
Qué interesante. Motorman, como siempre aquí en Poniendo las Calles. Antes tenemos que conocer la previsión del tiempo para este lunes. Rosana, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues mira, la semana comienza con avisos amarillos por lluvias y por nevadas en el Pirineo, la Ampurdá y las Baleares. Allí se esperan olas de más de 3 o 4 metros de altura y acumulaciones de más de 20 litros por metro cuadrado en una hora. En los Pirineos se esperan vientos de más de 80 kilómetros por hora y podría haber nevadas entre los 1.200 y 1.600 metros de altura que podrían extenderse hasta el este de la Ibérica. Además, se esperan fuertes lluvias en el Cantábrico, el Alto Ebro, los Pirineos y en las Islas Baleares. El resto de la península estará tranquilo y con poca nubosidad. No obstante, en la meseta norte y en las montañas del norte y el centro peninsular, se espera que amanezca con nieblas persistentes, o sea que cuidado al volante.
Bien, muy bien.
Este lunes, Pulpo, tendremos un descenso fuerte de las temperaturas. La mínima será de 0 grados centígrados en Zamora y la máxima de 25 grados se espera en Málaga.
Genial. Rosana está atendiendo el teléfono del estudio, el 950-6006, y también le echamos un vistazo a nuestro WhatsApp, donde enviáis un montonazo de notas de voz al 662-942-605. Me encanta escucharte.
Hola, buenas noches.
Hola.
Que San Martín de Tours os bendiga a todos los que escuchan este programa tan maravilloso. Un abrazo muy fuerte. Llamo de Almuñécar. Buenas noches.
Muchas
buenos
gracias.
Días. Soy Ernesto de Madrid.
Hola,
y
Ernesto.
Estoy poniendo las calles desde el Hospital Gregorio Marañón, donde quiero felicitar al equipo de neurocirugía y a las chicas de la clínica que me están tratando estupendamente para que pueda poner las calles nuevamente con vosotros. Un abrazo para todas y para todos. Y para ti, Pulpo. Soy Ponedor.
Buenos días, ponedores. Aquí con Amazon desde Sevilla para Córdoba. Muy buenos días, ponedores. Buen día.
Buenos días, Pulpo. Gracias. Buenos días, Bea. Soy Javi de Madrid. Y nada, simplemente agradeceros estos dos meses en el equipo de la noche de Poniendo las Calles.
Hombre.
Y nada, han sido dos meses increíbles. Gracias por dejarme trabajar con vosotros, por enseñarme tantas cosas y por darme la responsabilidad de hablar cada noche con los ponedores, que son realmente el alma de este programa.
Sí, señor.
Mil gracias y ¡soy ponedor!
¡Qué bueno! Javier Herrero era el becario que hemos tenido hasta hace una semana y ahora estamos con Rosana y nos encanta que haya tenido este detalle para darnos las gracias. También hemos aprendido un montón con él, ¿eh?
Mucho. Javier, por cierto, sigue con nosotros, lo único que en otro
diurno,
turno más
claro.
Normal.
¡Qué gozada! Pues nada, Javi, que te vaya muy bien. Cualquier cosa, nosotros estamos en la madrugada. Y que te vaya muy bien y que sigas aprendiendo un montón. Ahora tenemos a Rosana, que vamos a hacer de ella toda una mujer de radio, que lo hace también francamente bien. Son las 5:11, 4:11 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy te estoy preguntando cuál es la suerte de tu vida.
Vélez dice que fue casarse con el amor de su vida. Aunque viviera mil vidas, me volvería a casar con ella tantas veces como fuera posible. Y escucharos a vosotros cada noche también es mi nueva suerte.
Es una gozada. Aquí somos una familia que va creciendo día a día. Y yo te doy las gracias y la bienvenida. Ahora Bonnie Tyler se encarga de acompañarte. Desde las 4 y 10 de la mañana estamos haciéndole el seguimiento, le estamos monitorizando a uno de los ponedores, que no es otra cosa que un pedazo de camionero. Todos los días hace unos cuantos kilómetros y hoy le estamos haciendo el seguimiento como si estuviésemos en la cabina con él. Alejandro, Sergio, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde vas ahora? A ver, ¿cuántos kilómetros has hecho?
Pues, Pulpo, la verdad que he hecho 20 kilómetros, porque en la llamada anterior he aprovechado y he hecho 15 minutos de pausa. Estoy ahora mismo en Caudete.
Ajá, ¿y dónde has parado? A ver, ¿qué has hecho en la parada?
Pues, en la parada, pues he aprovechado para ir al servicio, me he tomado un cafelito y he aprovechado para hablar con vosotros.
Uh-huh. ¿Qué tipo de servicio has visitado? ¿Aguas mayores, aguas menores?
Aguas menores.
Vale, o sea, ha sido algo rápido, ¿verdad?
Ha sido algo rápido, sí. Ajá.
¿Y el café cómo ha sido? ¿Cortado, calentito, fresquito, con hielo?
Un cafelito con leche uh-huh. Con un poquito de azúcar, para espabilarnos un poco.
Ajá, ¿y cómo estaba el área de servicio o gasolinera? ¿Dónde ha sido?
Pues la verdad que el área en el que he parado estaba limpia y estaba bien.
Ajá.
La verdad que sí.
Qué gozada, porque normalmente los camioneros os quejáis de que cuando estáis ahí en ruta hay veces que no podéis parar a tomar algo donde os gustaría, ¿no?
Sí, la verdad que hay muchas áreas que están muy, muy, muy mal cuidadas y muy guarras. Pero bueno, luego también hay sitios buenos que nos tratan bastante bien y que, vamos, que hay de todo.
Ya. Oye, escúchame, ¿y tú eres de los que lleva ahí una emisora y vas hablando con otros camioneros?
No, yo no llevo emisora porque nos las prohibieron y lo suficiente para que nos paren y nos denuncien.
Ya. Y cuéntame, ¿qué es lo que llevas ahí en el camión? ¿Qué es lo que estás llevando de un sitio a otro?
Pues mira, llevo bacalao de Islandia, bacalao salado.
¿Bacalao de Islandia? ¿Y cuándo has recogido esa mercancía?
Pues eso lo cargué yo el viernes en el puerto de Rotterdam, en Holanda.
Madre mía, ¿pero y cuántos kilómetros tienes previsto hacerte hasta que llegues a destino?
Pues yo pretendo llegar esta mañana, hoy por la mañana, a mi casa, porque llevo dos repartos. Llevo un reparto acá en Murcia, uh-huh. Voy a llegar ahora, pretendo llegar para las 7:30, a las 8 de la mañana.
Muy bien.
Y a continuación tengo reparto en Sevilla en dos hermanas. Lo que pasa que yo dejaré el camión en la base y el descargador irá y lo descargará lo otro, porque yo ya me quedaré sin disco.
Genial. Bueno, pues todavía nos queda otra conexión. Antes de que le dé la del Pulpo a Herrera, te volveremos a llamar para que nos cuentes cómo ha ido el trayecto y sobre todo ya por dónde te encuentras, ¿vale?
De acuerdo, muchas gracias, buenos días.
Sergio, gracias a ti, un abrazo, camionero.
Un abrazo.
Hasta luego. Bea, qué vida tan sacrificada, ¿verdad?
Sí, la verdad que la de los camioneros lo hemos hablado muchas veces y además es que son esenciales cuando paren, si es que paran, que esperemos que no, y
como
se solucione.
Paren, la van a liar.
Ahí sí que nos vamos a dar cuenta, claro, de, bueno, pues todo lo que depende de nuestra vida en un mundo tan globalizado como este, de ellos.
Lo imprescindibles que son. Estamos hablando de la suerte que hemos tenido en la vida. ¿A quién consideras tú que te ha dado suerte?
Mira, Víctor de la Torre dice, para mí la mayor suerte es seguir vivos, porque yo sé lo que es una pérdida tremenda muy prontito. Dice, mi mujer falleció con tan solo 29 años.
Madre mía.
Y me dejó lo mejor de mi vida, a mi hijo.
Por favor, qué historia.
Imagínate, ¿eh?
Por favor. Pero ¿y cómo se vive ahí? Qué situación tan dura, ¿no?
Sí, pero bueno, él lo que agradece es que él y su hijo están bien, se encuentran bien.
Claro.
Y que lo más importante es eso.
Claro, claro. Un par de mensajes más y
sí, el de Carlos Sierra, que dice, pues de muy crío salí por la repisa de la ventana de un quinto piso y me cogió mi madre por la cintura. Así que wow. Para mí esa es la suerte.
Wow.
La verdad es que es tremenda
por
las
favor.
Historias que están contando los ponedores.
Por favor.
Y Lina Sanz de la Fuente dice, pues tengo un trabajo que me encanta, Pulpo, y una familia que me quiere. ¿Qué más puedo pedir?
Seguimos avanzando en la cadena COPE, nos vamos acercando a las 6 de la mañana, todavía nos queda un ratito, pero también es un buen momento de ir conociendo bonitas historias que nos conmueven y que sobre todo nos alegran y nos demuestran muchas cosas en la vida. Antes de nada, me dirijo a ti que estás trabajando. Sé que hay mucha gente que lleva unas cuantas horas pues realizando unas labores increíbles para que España no desfallezca. Si te apetece que te mencionemos en nuestra ronda de ponedores, mándame un mensaje a través de Facebook o a través de mi Instagram, El Pulpo Oficial, con la palabra ronda en mayúsculas por delante y en dos líneas me cuentas quién eres, dónde estás trabajando, a qué hora entras, a qué hora sales de trabajar y sobre todo cómo lo llevas, que te quiero leer en la ronda de ponedores. Y también te pido que prestes atención a este titular. Buenos días. Ayer a las 7 compró mi hijo un blog de Oxford y tres rollos de forro para libros. Le faltaron 20 céntimos. Muchas gracias.
y cierro comillas. Bueno, pues esto es la nota que Arancha Martínez, la dueña de la papelería Santos Ochoa de Huesca, se encontró una mañana en la puerta de su local. Junto a la nota hay que decir que estaba metida en una bolsita transparente, pues se ajustaban ahí 20 céntimos que te acabo de mencionar y eran los que le faltaban al niño la tarde anterior. Esto es un gesto que puede parecer pequeño, pero que demuestra muchas cosas. ¿Verdad que sí, Arancha? Arancha, buenos días.
Buenas madrugadas.
Oye, qué historia tan bonita. Es que esto es real, esto no es el guión de una película.
No, no es. Es real y muy real. Fue un gesto que a mí cuando abrí la persiana ese día y me lo encontré, ya con eso ya había ganado el día.
Claro. ¿Qué fue lo primero que pensaste, Arancha?
Pues se me vinieron un montón de cosas buenas a la cabeza, ¿no? El gesto los valores que está inculcando esa familia a esa familia en sí, ¿no? A esa madre, a ese hijo, ¿no? Que se desplaza, escribe la nota, la mete en una bolsita y lo deja en la detrás de la verja en la tienda.
Sí, me parece una historia, pues fíjate, digna de que te despertemos a esta hora para poner las calles, que nos lo cuentes a todos los currantes de que más madrugamos del mundo entero, pero yo creo que esto tiene un significado maravilloso para alguien tan pequeño, ¿no? Para ti, Arancha, ¿qué significa? ¿Que las cosas se están haciendo bien?
Para mí significa eso, sí, que a pesar de todos los males, y no voy a mencionar ninguno que ha pasado últimamente, sí, pues hay pequeños gestos que te llenan y que tan mal no lo estamos haciendo.
Ya. Si no me equivoco, Arancha, al niño no le habías atendido tú la tarde anterior. ¿Te pareció raro que se dejasen a pagar 20 céntimos? No sé si este tipo de deudas pequeñas son habituales.
A ver, en ciudades pequeñas como Huesca, uh-huh, en comercios de proximidad como el que tenemos nosotros, que regentamos la librería papelería Santos Ochoa, sí, no te digo que es el pan de cada día, pero pasa muchos días. Pero nos pasa a nosotros, les pasa a la mercería de enfrente, a la panadería. Es algo que, pues eso, que con los clientes ya tienes una relación que va más allá y puede ser incluso de amistad, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues dices, mira, pues no pasa nada, 20 céntimos ya me los traerás.
Ya. Y luego la gente suele devolverte el dinero que te ha dejado de ver o lo prefiere olvidar en el tiempo.
Pues yo creo, o quiero pensar que es que nos lo devuelven, que vienen y que nos lo traen. O sea, de hecho, la semana pasada que saliera todo esto, pues hubo otra madre, oye, falta un euro, y pues oye, no pasa nada, ya me lo traerás la próxima vez cuando vuelvas. No tenemos una lista, por lo menos nosotros no lo tenemos, no tenemos una lista de morosos de que me debe 20 céntimos o me debe un euro.
Ya, pero Arancha, no te pasa, a mí sí me pasa, ¿eh? A mí sí me pasa el que a lo mejor hay gente que me debe algo de dinero y aunque yo luego no tengo valor para reclamárselo, ¿no? Pero cada vez que le veo, estoy con él, si es verdad que yo no puedo ser el mismo, no me atrevo a decirle, oye, que me debe 200 euros y le estoy mirando y estoy diciendo, es que este tío me debe 200 pavos.
Sí, pero a ver, que estamos hablando también de cantidades pequeñas, pues un euro, 20 céntimos, como es en este caso, entonces a lo mejor no se acuerdan de que tienen esa deuda, pero a los 3 o 4 días vienen a comprarle un regalo al crío y se gastan 40 euros. ¿Qué le dices? Ya. ¿Que me debes 20?
Pues... Ya. Claro, también está ahí un poco tu técnica, que es, bueno, dejar pasar unas cosas por otras que llegarán en el futuro, que
claro,
son a lo mejor más interesantes, ¿no?
Claro, claro.
Digo yo que la educación en todo esto juega un papel muy importante. ¿Tú luego has podido hablar con este niño o con la mamá de este niño?
Hemos conseguido contactar con la madre, la cual está muy abrumada, claro, porque no, ella, para ella era algo normal. Ella también tiene un comercio y sabe lo que es. Entonces, pues para ella también era algo normal, ¿no? El que te debo algo, pues te lo devuelvo. Claro.
Yo no sé si, Arancha, tú me puedes responder a si los chavales, si los adolescentes, si los niños de 10, 12 años pues saben realmente el valor de las cosas, ¿no? Los esfuerzos que muchas veces los padres tenemos que hacer para poder complacerles o para poder pagarles esas cosas que son de extrema necesidad en cuanto a su educación.
Pues los hay que sí y los hay que no, pero no somos nosotros los que... Yo tengo que educar a mis hijos, no a los de los demás. No sé si me explico.
Sí, sí.
A ver, a nosotros en la tienda, o por lo menos a mí en la tienda, me gusta que cuando se dirijan a mí me digan hola, buenas tardes, hola, buenos días. Y yo, cuando yo tengo tres niños, y cuando entramos en nuestra tienda o a cualquier tienda, lo primero que les digo es qué se dice cuando se entra en un sitio. Entonces, el decir hola, buenos días, o hola, buenas tardes, o cuando te vas, decir adiós, es lo básico.
Claro, claro.
Entonces, hay muchos que sí, otros que no.
Uh-huh. Fíjate, Arancha, me está escribiendo Magdalena Riquelme, que dice, Pulpo, yo soy de Huesca, yo he comprado recientemente ahí el libro de Asterix en esa papelería donde me atienden súper bien. Arancha es un cielo. Oye, que te están reconociendo aquí por la radio, que lo sepas. O sea, ¿aquí qué está pasando, Arancha? A ver, ¿esto por qué sucede?
A ver, Arancha, soy yo porque soy la propietaria del copropietaria, que como me oiga mi marido, pareja, padre de mis hijos, somos los dos los que estamos al frente. Pero hay que decir que Arancha y Fernanda no están todas las horas al pie del... en tienda, porque tenemos que hacer muchas... Tenemos que atender a tres niños, entre otras cosas, entonces... es todo un equipo de personas que tenemos detrás, que sin ellos nosotros no seríamos nadie.
La verdad que sí. Oye, ya por curiosidad, que no te quiero quitar mucho más tiempo, ¿qué has hecho con esos 20 céntimos cuando los recuperaste en esa bolsita del chaval que te dejó ahí? ¿Los metiste en la caja para cuadrar las cuentas?
Pues la intención era una, pero luego ha pasado otra cosa.
¿Qué ha pasado?
Pues la intención, yo quería guardar la nota con su bolsita y en su bolsa, pero como esa semana la compañera que está en Pasaje Arcoíris estaba de vacaciones y yo estaba en el turno de mañana y la compañera en el turno de tarde, pues la compañera del turno de tarde simplemente lo metió en la caja y ya está.
Y han volado.
Y han seguido su curso.
Pero
a mí sí que me hubiera gustado, pero claro, es que no nos íbamos a imaginar
que
iba a pasar todo esto.
Claro, pues ha pasado. Esto te ha servido para conocer que entre las 4 y las 6 de la mañana aquí en la COPE ocurren cosas maravillosas. Sí. Que esto yo creo que es un ejemplo que nos dan ese tipo de cosas. Y digo yo que qué grandes son estos gestos, que parecen poco importantes, pero que en el fondo demuestra que hay gente increíble, hay gente honesta y con unos valores y unos principios que son geniales. Así que, Arancha, yo te doy mil gracias por poner las calles con nosotros. Y también
mil gracias a vosotros.
De verdad, por demostrarnos lo que tanto decimos en este programa, Arancha. La vida es maravillosa.
Sí, la verdad es que sí, y merece vivirla, merece la pena vivirla y merece la pena conocer a toda la gente que te cruzas por estas calles de la vida.
Sí, sí, tal cual. Arancha, un abrazo enorme, que os vaya muy bien las cosas y muchas gracias por el madrugón.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo y que paséis buena jornada, que tenéis mucho por delante.
Sí, señor, hay que seguir poniendo calles hasta que aparezca por aquí Carlos Herrera. Un beso, vale, Arancha, gracias,
un
cielo.
Un abrazo muy fuerte, gracias, muchas gracias
hasta
a
luego.
Vosotros. Hasta
gracias.
Luego.
Pues mira, hoy hemos conectado con Huesca. Me encanta ir metiendo un montón de localidades en este programa de radio. Estamos aquí, en COPE.
Acabaré con
El Pistolero, qué gran canción, qué años 80 nos regalaron este grupete con un montón de buenas canciones. Beatriz Calderón, los ponedores están compartiendo hoy la suerte que han tenido en la vida.
Pablo de la Paz cuenta, vivir con salud, Pulpo, es lo mejor que le puede pasar a cualquiera. Tener a alguien a tu lado, conocido o no, que pueda sacarte de algún apuro, es tener también la mejor de las suertes. Por mi voluntariado, creo que los donantes de sangre, por ejemplo, son el mejor ejemplo que puede haber, al ser un gesto casi instantáneo y de efecto casi inmediato en otras personas.
Genial, genial.
Esa es la suerte que tenemos. O María dice, pues Pulpo, yo los padres que Dios me dio, también las hijas, y el motivo por que siempre estaré agradecida es el haber tenido la gran oportunidad de llegar a este maravilloso país que me ha brindado muchísimas oportunidades para seguir adelante, y por supuesto haber encontrado a mi marido, 17 años, y sigo tan enamorada como el primer día.
Es maravilloso la cantidad de gente que nos estáis contando hoy. Mando un abrazo a Javier Villaescusa, que está súper confundido con lo que nos ha puesto ahí en el muro del programa, pero bueno, es tu opinión, Javier, haz lo que quieras. Yo no pido que la gente se cree como una especie de rehenes porque apoyemos a los camioneros. Yo estoy diciendo que los camioneros hay que respetarles, se les tiene que dar lo que están pidiendo y ojalá no se llegue a la huelga. Pero si, Javier, tú te vas a borrar de este programa porque mencionemos así, jolín, pues vaya reglas de vida que tienen, macho, es impresionante. No me gusta, me quito la pelota y ya nadie juega. Javier, la vida no va así, macho, no seas de esta manera. Son las 5:30, 4:30 en Canarias. Y a partir de las 6, Herrera en COPE, Gonzalo Zaballa, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Hoy con qué vais? Hoy está el ambiente caldeado, ¿eh?
Sí, comienzo de semana de asuntos importantes. Sobre la mesa, pues se retoman las negociaciones con los transportistas, con el tema de las pensiones. Vamos a analizar lo que han dicho tanto Casado como Sánchez en sus respectivos mítines. Echaremos un vistazo a lo que está pasando en Cuba y andaremos con la mirada puesta en la pandemia. Esta noche Austria ha confinado a los adultos que no estén vacunados y Alemania está desplegando militares para ayudar en los hospitales. Es verdad que en nuestro país la cosa no está tan grave, pero ya esta semana se esperan restricciones otra vez, que parecía que eso más o menos lo dejábamos en el pasado, pero claro, aquí vuelven.
Claro.
Pero vamos, como te digo, es verdad que España, gracias a la vacunación, no está tan mal como otros países, pero estamos empeorando. Esperemos que otros países no sean el precedente de lo que va a llegar aquí.
Menos mal que el índice de vacunaciones en España está muy bien. Si no, otra vez estaríamos prácticamente confinados, ¿eh?
Muchas veces hay que tirarnos de las orejas por lo cazurros que somos en algunas cosas, pero sí, la verdad es que en esto nos hemos portado es como verdad, auténticos profesionales. ¿Eh?
La población ha actuado muy bien.
Desde luego que sí. Vamos a hablar también de Miguel Bosé, porque tenemos un reportaje preparado acerca de su persona, que ha vuelto a reaparecer. Miguel Bosé se ha dejado caer por varios medios, ha desvelado cosas de su infancia, de su familia, y por supuesto siempre envuelto en la polémica que gira alrededor de su figura y la pandemia. Este reportaje, ya te adelanto, que no tiene desperdicio.
Es otro que nos ha sorprendido en los últimos años, ¿eh?
Jolín, ya te digo que nos ha sorprendido.
Se ha metido
pero bueno,
en muchos jardines que no nos esperábamos que fuera así Miguel, que es un gran artista, ¿eh?
Es un gran artista y además mueve mucha gente detrás. Ya sabes que sí, los artistas suelen tener influencia. Entonces, bueno, también hay cierto hay un poquito de peligroso en ese tipo de declaraciones, sí, en contra de la pandemia, de la ciencia, de las vacunas. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer?
Pues sí.
Y hoy se comienza a administrar la vacuna de Pfizer y de Moderna a las 2 millones de personas que se vacunaron con Janssen, ese pequeño cóctel que le van a meter a la gente, primero con Janssen y luego con otra vacuna. Pero bueno, los médicos dicen que no pasa nada. Aún así, nosotros nos hemos querido preguntar, ok, nosotros estamos ya aquí ya con terceras dosis y demás, ¿qué pasa en el tercer mundo?
Claro.
Porque, por ejemplo, en Tanzania, ojito con esto, al ritmo que van, llegarían al 70% de la población con pauta completa para 2053.
No, por favor, no hay que acordarse también de esas personas que están allí, ¿eh?
Desde luego que sí, y es que no solo eso, porque es que en los países desarrollados como nosotros hay más gente con una tercera dosis de refuerzo que en los subdesarrollados con la primera dosis.
Eso está mal.
O sea que son datos tremendos que vamos a analizar y a compartir también con varios testimonios que nos van a llegar desde África.
Pues genial, ya sabes que los ponedores somos capaces de mutar a partir de las 6 nos convertimos en fósforos y en fosfonautas y nos quedamos con Carlos Herrera. Así que, Gonzalo, que tengas un día perfecto.
Te deseo lo mismo a ti y a todos los ponedores, Pulpo.
Gracias, Gonzalo. Son las 5:33 de la mañana, 4:33 de la mañana en las Islas Canarias. Hay tantísima gente trabajando mientras otros duermen que son dignos de mencionarse.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Calderón, esto es un no parar. La cantidad de gente que hace cosas impresionantes. Fíjate, Octavio, que me cuenta que es un vigilante de seguridad. Dice, Pulpo, soy uno de la placa blanca, como tú dices, cuidando de unos chalets, y también mando un saludo grande a todos los ponedores y en especial a ustedes, que sois los mejores.
Y también tenemos a José Antonio, que es carnicero y que trabaja en un centro comercial de Cartagena que abre todos los días.
Alfonso Javier, son ponedores que están ahora mismo en la carretera, son guardias civiles, están en Toledo, que dice, Pulpo, es que te escuchamos siempre que tenemos el nocturno. Ponemos las calles y las carreteras.
Ángeles nos cuenta que está en Madrid, que entra a currar a las 6 en el metro para vigilar a los malos. Y claro, que de camino al curro, pues es cuando nos escucha. Me conecto más o menos sobre las 5:15.
Me encanta conocer los trabajos de la gente, los trabajos de los ponedores. Hay tantas funciones que se desarrollan de madrugada que es una auténtica gozada. Lupe Grijalvo nos cuenta en Facebook. Yo soy maestra de matemáticas, recuperándome de una caída tonta, y desde que os descubrí el martes pasado he dejado la SER. Me caes muy bien, Pulpo, y me encanta a la gente que sale en el programa. Te escucho desde Buitrago de Lozoya. Pues a recuperarse, Lupe, y bienvenida a la cadena COPE.
Un besazo. Maripaz Cervantes también está con nosotros. Nos cuenta que a las 4:15 más o menos le suena el despertador y que a las 5 ya coge el coche para llegar a su trabajo, que está en Rivas, va hacia Madrid. Trabajo etiquetando carne para Carrefour y las tiendas Aldi.
Es maravilloso conocer lo que se cuece en la madrugada y que nos lo contáis a través de nuestro muro de facebook.com/poniendo las calles. Iván Cuenca, por ejemplo, me cuenta que es un bombero que ahora mismo va camino del parque porque entra a las 7 de la mañana. Dice, yo es que tengo 2 horas de viaje. Saludos a todos los ponedores.
Tenemos también a Juan Gil, que está en casa, trabaja de tarde en el metro de Barcelona, pero que le encanta desvelarse para escuchar el programa.
Oye, esto parece un guión, parece que lo estamos escribiendo nosotros. Juan Luis Sanz dice que es un conductor de la EMT de Madrid, que va camino de las cocheras de San Chinarro para estar dando servicio a los ciudadanos a partir de las 6.
Manuel, que nos escucha desde la cama, dice, bueno, es que dice, yo trabajo en un hotel, entonces hay veces que tenemos más trabajo, otras veces menos. Está en San Joan de Vilatorrada.
Genial. O Albert Marubens dice, Pulpo, estoy en el Maresme, estoy repartiendo suscripciones de prensa para que al levantarse la gente tenga el periódico. Hoy celebro mi santo, soy ponedor.
Nico Guardiola, que trabaja en Frutos Secos Hernández.
Ole, ole. Mi penúltimo mensaje lo manda Álvaro de García, nos da los buenos días, dice que es su trabajo es en una termosolar en Fuentes de Andalucía, Sevilla. Los fines de semana trabajamos a 12 horas para solo hacer 2 turnos. Salimos a las 6 de la mañana intentando reducir la factura de la electricidad. Un fuerte abrazo a todos.
Y también ha escrito Ángel de Chilches, que trabaja, hombre, en una fábrica de azulejos en Castellón.
¡Qué grande! Y mi último mensaje en el día de hoy nos lo manda Silvino. Es conductor de VTC, que trabaja en la zona de Madrid todas las noches de lunes a viernes, y nos manda un abrazo.
Y por último, Gema García, en las casas rurales Núcleo Rural Llano Youro. Están ahora recibiendo un montón de reservas.
Genial. 5:37, 4:37 de la mañana en las Islas Canarias. Llega el momento de detener la máquina del tiempo. A esta hora lo vamos a hacer durante toda esta semana. Sobre todo canciones que están interpretadas en lengua francesa. Hoy vamos a comenzar en el año 1986... Un año en el que, por ejemplo, en España se daba la bienvenida a Buenos Días, el programa matinal que se estrenó un 13 de enero de 1986 en Televisión Española. Lo presentaba el periodista José Antonio Martínez Soler con la colaboración de Leonor García Álvarez. Sonaba así.
Buen día, egunon, vos días, buenos días España y buenos días Europa. No todos los días nace un programa en Televisión Española, no todos los días como hoy, la señal de televisión surca los aires de España. Buenos días.
Hola y bienvenidos a nuestro programa.
Era el primer programa matinal en la televisión española. Insisto, estamos en el año 1986. Vamos a mezclar acontecimientos que se celebraban en España con grandes canciones. En esta semana hemos elegido la temática de canciones cantadas en francés. Y es verdad que el francés tiene un soniquete muy agradable para los oídos. Y por eso esta semana, pues a esta hora vamos a repasar esas canciones que son interpretadas por artistas y por grupos de estilos muy diferentes. Pero la de hoy es un tema que la mayoría de los ponedores ya le va a sonar. Es el Voyage Voyage, cantada por The Shirelles. Lo curioso es que esta canción fue número uno en un montón de países, salvo en Francia, donde solo consiguió colarse en el puesto número 2. Aquí en España fue un auténtico pelotazo. ¿Dónde estabas tú? ¿Con quién?
Voyage, voyage, éternellement.
Esta semana, a esta hora, la máquina del tiempo la situamos en canciones cantadas en francés, canciones que fueron número uno en la mayor parte de los países del mundo y sobre todo nos sirve para reconocer acontecimientos o sucesos que tuvieron en cuenta pues nuestro país. Un mensaje de los ponedores Beatriz Calderón en cuanto a la suerte que han tenido en su vida.
Hombre, Carlos González, que nos cuenta que su suerte es poder llegar al corazón de la gente con sus canciones, que es algo que nada puede llenarme de felicidad.
Genial. Por cierto, estamos a tan solo 8 personas de alcanzar los 70.300 seguidores en Facebook. Con 8 personas que le den a seguirnos, alcanzaríamos una cifra redonda.
Debo decir que se va a adecuar el impuesto a la plusvalía efectiva que se tenga.
La nueva plusvalía va a permitir al contribuyente elegir entre dos fórmulas, que es lo que va a corregir el efecto más perverso de la anterior plusvalía, que era la
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Es una muy buena noticia para todos los ayuntamientos de España.
Pero bueno, sigue siendo un impuesto injusto. Es el mismo espíritu que patrimonio o sucesiones, ¿eh? Porque grava doblemente al contribuyente. En una compraventa se tributa el dinero recibido en el IRPF. La plusvalía es un recargo, pero bueno...
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
En 7 minutos le damos la del pulpo a Carlos Herrera, que ya está preparado, pero hasta entonces tenemos que seguir adelante poniendo calles porque no están puestas ni muchísimo menos. Es un momento perfecto para poner en marcha el motor y lo hacemos con Alfonso García, nuestro experto en el sector motorman. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, que me he enterado de una cosa y es que la Dirección General de Tráfico está pensando en poner en marcha un sistema de vigilancia que dicen que es infalible y lo hacen para cazar a los vehículos que circulen sin la ITV en regla. ¿Qué sabes tú de eso?
Sí, pues ante la propuesta de la Asociación de ITV, SAECA, en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados, la DGT podría poner en marcha un sistema de vigilancia a través de las cámaras de vigilancia que cuenta en las carreteras para controlar los vehículos sin la ITV en regla. Atención, según las estadísticas oficiales, más del 30% de los vehículos que circulan por España lo hacen sin haber pasado la ITV. Por ello, la DGT podría multar a uno de cada tres conductores, por lo tanto, se convertirían en los radares más letales.
¡Wow! Madre mía, lo que nos faltaba ya. Lo que nos faltaba. Y hay otra noticia que me llama mucho la atención, Motorman. Resulta que Estocolmo lo que quiere es reducir a la mitad los patinetes eléctricos. Dicen que por el alto número de accidentes en sus calles.
Preocupados están. La alcaldía de Estocolmo quiere recortar drásticamente el número de empresas de alquiler de patinetes, cansados de los accidentes y los problemas de estacionamiento. Por ello, en el ayuntamiento de la capital sueca van a votar reducir a casi la mitad el número de estos vehículos, de 23.000 a 12.000 y de 8 a 3 empresas. Pero esta no es la primera cruzada en contra de los patinetes y el riesgo que suponen. Oslo, Helsinki y Copenhague han restringido el uso de patinetes eléctricos por la noche a medida que aumentan los accidentes en los que el consumo es la principal causa. En España no hay datos, aunque los ayuntamientos no nos facilitan los datos de accidentes, Según cifras de Línea Directa, en los últimos 3 años se han registrado más de 1.300 accidentes y al menos 16 fallecidos.
Bueno, madre mía, vaya cifras y vaya datos. Rocío Guzmán, Marcos Antonio Rodríguez, Belén Martín, Juan Miguel Callejón, Gema Rodríguez, Juan Carlos Parra, Juan Antonio Romero, Joaquín Contreras, Pepa González, son ponedores que se acaban de sumar y que nos ayudan a seguir creciendo en este primer despertador de la radio. Y atención, porque el próximo año llega el revolucionario túnel de lavado adaptativo con un secado horizontal giratorio con 360 grados. Tengo aquí la nota de prensa que me llama muchísimo la atención. Motorman, ¿esto cómo funciona? ¿Qué ventajas nos aporta?
Sí, se ha presentado la pasada semana en la Expo de Utrecht, en Países Bajos, y llegará el verano próximo. Se llama MWATS 4 de Istobal, que cuenta con un sistema de cepillos adaptativos para todo tipo de carrocerías que mejora la limpieza llegando a zonas de difícil acceso. Este nuevo túnel de lavado permite ahorrar un 10% de agua en las fases de prelavado y lavado, de medio unos 7 kilos de agua al año, unos 7 kilos por vehículo, lo equivale a 70.000 litros de agua al año. Además, cuenta con secado horizontal giratorio 360 grados para cualquier tipo de vehículo, turismo, furgoneta o SUV, que cuentan además con un acceso más sencillo al túnel de lavado porque hay más espacio para acceder.
Y además que me he enterado que en breve estará en marcha Memoriales en Carretera. Resulta que ese es el primer servicio web que visibiliza perfectamente la siniestralidad vial. ¿En qué consiste esto?
El próximo domingo 21 de noviembre es el Día Mundial de las Víctimas de Tráfico y ese día se pondrá en marcha el primer servicio web con el objetivo de visibilizar la siniestralidad vial a través de la memoria de sus damnificados, señalando los lugares donde han fallecido personas en accidentes de circulación. En esta web, Memoriales en Carretera, creada por una startup madrileña, la Asociación Prevención de Accidentes de Tráfico, la Universidad Rey Juan Carlos, es gratuita y se puede subir un memorial. De esta forma se puede ver información básica del siniestro, del accidente, la historia personal del fallecido y dejar una señal de recuerdo para su familia. Próximamente, sobre el mapa, se podrán visibilizar los accidentes que impliquen a todos los usuarios vulnerables, motoristas, ciclistas, peatones, gruistas o agentes de la autoridad.
Motorman, una cosa que me llama mucho la atención es la consulta de un ponedor. Me dice, se llama Luis, que nos está escuchando ahora mismo desde Burgos, y me dice: Pulpo, estoy pensando en comprar un segundo coche y he pensado en uno eléctrico. Dice, pero es que claro, tengo una duda. ¿Es verdad que el frío afecta mucho la autonomía de un vehículo eléctrico? Nos manda saludos.
Está claro que el frío afecta mucho al rendimiento de las baterías. Claro. ¿Quién no ha tenido problemas para arrancar el coche en invierno, incluso estos días? O también habrá notado que cuando hace mucho frío, hasta nuestro teléfono móvil consume más batería y se ralentiza. Es verdad, Luis, que el frío intenso como el calor excesivo también les afecta afecta a las baterías de un coche eléctrico. Su autonomía lo nota y mucho. El rango óptimo de trabajo de un coche eléctrico se sitúa entre los 20 y 30 grados positivos. Más del frío intenso a las baterías del vehículo eléctrico en invierno, se reduce mucho su capacidad debido a la calefacción, al uso de la luneta térmica o incluso los limpiaparabrisas.
Genial. Quiero mandar un abrazo a Sergio, a nuestro camionero, que le estamos monitorizando desde las 4 y 10 de la mañana. Salía desde Teruel a eso de las 4 menos 10, una cosa así. Acabamos de hablar con él. Ya está en la A33, está llegando a Murcia. Ha recorrido en los últimos media hora pues 41 kilómetros y va perfectamente. Alfonso, el próximo miércoles te esperamos de nuevo. Ahora tú, ¿cómo te vas?
Como siempre, poniendo
El intermitente. Muchas gracias, Motorman. 5:50, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo desde las 4 de la mañana y ahora toca dar la del pulpo a Herrera en su día favorito, en un lunes. Herrera, buenos días.
¿Qué pasa, hombre?
¿A ti te gusta Stephen Bishop?
Sí, hombre, Stephen Bishop tiene, yo creo que tiene dos memorables que curiosamente iban en un mismo single.
Exacto.
Que era el Own and Own, sí. Y el Little Italy.
Aquí le tienes, el Little Italy es el que he preparado, uh-huh. y el On and On, pero es verdad que ha hecho un montón de buenas canciones y un montón de buenos discos. Lo que yo no sé, este hombre, además de la música, se ha dedicado a hacer jingles de radio y por lo que he estado viendo, llegó a estar incluso en Forbes. Este tío se hizo millonario en torno a la radio, el tío, ¿eh?
Ah, sí, pues ¿sí? Según el ejemplo.
Claro que sí, pero fíjate qué canción tan bonita para recordar que hoy Stephen Bishop está cumpliendo 70 años. Tell me, do you think she cares?
All dancing in the streets and little. Ahí está Chaka Khan también, sí, por ahí en medio cantando.
Me recuerda un poco a Christopher Cross, ¿verdad?
Mm. Sí, este es anterior a Christopher Cross. Uh-huh.
Pues Christopher Cross entonces se parece un poco a este, o este o al otro, claro, es, bueno, son amigos. Es una canción muy bien hecha, Herrera.
Muy sencilla. Pero adorable, adorable, y el On and On también.
Yo conocí a Stephen Bishop por el On and On, es una canción que además ha tenido bastantes versiones, ha ido creciendo con el tiempo y en cada recopilatorio que ha ido apareciendo ha hecho una versión diferente. Uh-huh. Esta es la original. Taken from the fire into the frying pan. On and on, she just keeps on trying. And she smiles when she feels like crying. On and on, on and on, on and on.
Esto es la mitad de los 70 aproximadamente.
Exacto, 74. Es un disco buenísimo, se llama Careless, el disco que tiene unas piezas alucinantes. En una entrevista que le hicieron a Argal Fulken, lo que dijo es que conoció a Stephen Bishop porque estaba afinando una guitarra en un escenario y le convenció para que esa afinación que estaba haciendo de una guitarra se convirtiese en una pieza del disco. Fue esta canción. Músico que nacía en San Diego, en California, y donde él hizo muchísimo dinerito con versiones, sobre todo navideñas, que producía él y que adaptaba pues a un sonido que le llevaba a lo que él estaba haciendo durante un montón de años.
Pues mira, ya que citas a Garfunkel, uh-huh. ese mismo año,
¿sí?
quizá posiblemente un año después o unos meses después, uh-huh. Garfunkel saca el Breakaway. Uh-huh. Breakaway es uno de los mejores discos de la década. Primero por la propia canción Breakaway, que es deliciosa, pero por todo lo demás que hay en ese disco. Está muy en esa línea de Stephen Bishop y se conjugan perfectamente bien.
Bueno, pues yo voy aquí anotando porque cada día aprendo más. Y lo que hay que hacer es localizar ese disco y en cuanto se pueda, pues lo vamos a disfrutar aquí juntos, Herrera.
Esto es.
Y sabes una cosa, mira, hoy Antonio Flores nacía, hubiese cumplido 60 años. Murió con 34, pocos días después de la muerte de Lola Flores, de su madre. Qué buenas canciones llegó a hacer este hombre. Se le reconoció tan tarde el talento, no lo llegó a saborear en condiciones, pero yo creo que firmó canciones bastante importantes.
Muy importantes. Muy importante. Me parece que era ayer que le estaba viendo en el televisor algo a cuenta precisamente del aniversario de este hombre. Y efectivamente, yo le conocía, era un tipo encantador, un tipo adorable, muy familiar, muy pero que estuvo tocado por la mala vara de la droga y la droga le consumió.
Sí.
Le consumió y le mató. Pero tenía talento, mucho talento. Uh-huh. Y ahí están las canciones que grabó, claro.
Sí, sí. Y aquí hay un montón de ellas que bueno, uh-huh. que están preparadas. No da tiempo porque siempre nos vuela el tiempo y tendremos más días. Herrera, yo voy a estar unos días que no voy a aparecer. Ayer mi padre se cayó y se ha roto la cadera.
Vaya hombre.
Y me bajo a Estepona. Ahora yo me cojo el coche y me bajo a Estepona para estar con ellos porque estamos pendientes a ver de si le operan o no le operan.
Diles que ahora hacen siempre, le operarán. No, depende de la fractura y de qué parte de la fractura. Ahora la cirugía de cadera es prodigiosa. Uh-huh. El bricolaje un poquito. Y la recuperación de las personas a los 4 días están andando en una...
Pues ojalá.
Están andando por la habitación, ¿eh?
Ojalá, pues vamos allí a echar un cale, se ha quedado mamá allí y me bajo a estar con ellos. Así que Herrera, yo a ver si en un par de días estoy aquí de vuelta y seguimos poniendo calles.
Ok.
Habitas de Kun.
Habitas.
Escuchas Poniendo las Calles.